Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire fresco, Manguaré.
Hola, hola, mis queridos amigos, muy pero muy buenas tardes. Reciban un saludo muy especial y un abrazo lleno de naturaleza para todos ustedes, o sea, un abrazo lleno de vida, de oxígeno, porque ustedes saben que eso es lo que la naturaleza nos brinda a nosotros. Gracias a todos ustedes por estar siguiéndonos a esta hora, de lunes a viernes, 5:30 de la tarde, siempre por esta frecuencia, y quienes nos escuchan a través de www.marandua.co.co, desde cualquier punto de nuestro bello planeta azul. Saluditos para la gente de Mapiripán, para la gente aquí en Puerto Concordia, y en cada uno de los municipios hasta donde llegamos con nuestra señal. Quiero contarles que estén muy pendientes porque, si no es a partir de mañana, a partir de la próxima semana, vamos a lanzar una encuesta de percepción de este espacio radial. Queremos conocer de nuestros oyentes cómo nos perciben, si les parece que nuestro espacio realmente cumple con el objetivo de hablar sobre medio ambiente, de ayudar a crear conciencia en nuestro territorio para mejorar ese comportamiento que tenemos frente a nuestra naturaleza. Si les gusta el programa, si no les gusta, si les parece bien cómo se presenta, si les gustan los contenidos, qué les gustaría escuchar en nuestro programa. Y les vamos a agradecer muchísimo por ayudarnos a responder esta encuesta. La vamos a enviar a través de grupos de WhatsApp, la vamos a publicar en nuestra página de Facebook de Manguaré con tilde en la E, y les agradeceríamos mucho que ustedes nos ayuden realmente a compartir la encuesta y a poder conocer nosotros realmente cómo nos están percibiendo ustedes. Hoy nuestro dato: en Colombia se reconocen alrededor de 83 especies endémicas de aves, de las cuales solo una está ubicada en la Guyana colombiana, el Chorostilbón olivaresi. Les estoy hablando de el esmeralda del Chiribiquete, un colibrí muy poco conocido, encontrado únicamente en nuestro Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete. Imagínense ustedes, tenemos un colibrí endémico. Lo pueden ir a buscar en Google, googleenlo y búsquenlo. Colibrí endémico de la Serranía del Chiribiquete. Es hermoso, es de locos ver realmente los colores de este colibrí. Amigos, yo soy Sujei Rivera Amado y ya saben ustedes que llegamos gracias al apoyo del programa Amazonía Mía de USAID. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Manguaré.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Guaviare, ganadería amiga del bosque.
Y como se lo prometimos a nuestros oyentes el día de ayer, y como vieron ustedes nuestra promoción por redes sociales, hoy tenemos a Disney Vaquero, quien es la cofundadora de la plataforma Sosti. Esta es una plataforma encargada precisamente de hablar de ganadería regenerativa o ganadería sostenible. Y ellos, cuando uno entra a www.sosti.co, se despliega toda una imagen hermosísima con un fondo súper bonito donde se ve pues el ganado, con el siguiente mensaje: ahora puedes invertir en ganadería regenerativa, colaborativa y rentable, y hacemos que la ganadería se transforme en tu oportunidad, pero de manera sostenible. Disney, muy buenas tardes y bienvenida a Manguaré.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, Disney, vamos a comenzar contándole a nuestros oyentes qué es Sosti.
Bueno, Sosti es una plataforma tecnológica que conecta el campo con la ciudad a través de una forma de invertir desde un monto muy pequeño, desde 700 mil pesos, en proyectos que promuevan la ganadería sostenible y regenerativa, con productores validados y verificados por Sosti, y donde Sosti se encarga no solamente de, digamos, de agrupar a los neoganaderos y de recibir las inversiones, sino también de comprar el ganado, de llevarlo a las fincas, de asegurarlo y de asegurar un poco, hacer un proceso de manejo para que la gente tenga tranquilidad de que su inversión está en buenas manos y que está siendo bien manejada.
Bueno, has acabado de decir un término que estoy segura es nuevo para nuestros ganaderos en la región y es el término neoganaderos. ¿A qué te refieres cuando dices precisamente ese término?
Bueno, los neoganaderos para nosotros son los inversionistas que no tenían acceso al campo, que les gusta el campo y no tenían la posibilidad de tener sus animales o de tener producción en el campo porque no tenían tierra. Pero ahora con estas, digamos, formas de novedosas, ellos han podido invertir y tener un contacto con el campo, entonces les ponemos ese apellido de neoganadero, ese nombre para que ellos se identifiquen porque son unos nuevos ganaderos que tienen de pronto no las raíces que tienen nuestros campesinos, pero sí tienen ese amor por el campo.
Ah, bueno, eso está muy bien y sobre todo un amor por el campo y trabajar la ganadería, pero de manera sostenible. Disney, ¿cómo hacen precisamente los ganaderos para participar en SOSTI? La principal característica es que debe tener una ganadería sostenible o ganadería regenerativa. Si no la practica, pues no tiene la oportunidad de hacer parte de esta plataforma.
Mira, te agradezco mucho porque uno de los cuellos de botella de SOSTI es que no tenemos suficientes productores verificados y certificados por SOSTI de que son sostenibles o están en un proceso de ganadería regenerativa. Por eso la invitación es a todos los productores de que se acerquen, de que vean en la plataforma también hay un link para ellos inscribirse como productores e iniciar su proceso. ¿Y cuál es el requisito para ser sostenible? Yo creo que hablar de sostenibilidad no es fácil, pero implica varias cosas. Una, que sean sostenibles ambientalmente, que tengan claro que no deben deforestar, que no deben usar venenos químicos, que tienen que ser lo más amigables con el medio ambiente, pero también en la parte económica tienen que ser viables, o sea, no pueden ser productores simplemente a pérdida, sino que tienen que trabajar con razas adaptadas, tienen que trabajar con insumos, el mayor insumo que tienen que usar es el sol, que es el que es gratis y que pueden ellos capturar a través de las plantas. Y el otro componente es el social, deben ellos tener asegurados a sus trabajadores, deben tener ellos un modelo de bienestar laboral y asegurar también pues que le están ayudando a la comunidad, a sus vecinos que tienen un proceso de ganadería abierta para que todos aprendan. Ese es como el productor que nosotros queremos promover, el productor que hace buenas prácticas, no quiere decir que todos estemos ya listos, pero todos pueden iniciar el proceso y pues aquí está abierto a ayudarlos y apoyarlos para que inicien esa transición.
Sí, Disney, cuando hablas de razas adaptadas, expliquémosle un poquito a qué haces referencia.
Bueno, cuando hablamos de razas adaptadas, digamos que el cebuín o el brahman y los cruces de cebú han sido las razas que han predominado porque tienen una muy buena comercialización y tienen una base que se adapta muy bien al trópico. Sin embargo, creemos que hay que no desestimar las razas criollas que son las que llevaban más de 500 años adaptándose a nuestro trópico y a nuestras condiciones, y por eso creemos que cruzar el cebuino, el brahman con razas criollas y animales de biotipo animal que sea rústico, que tenga unas características especiales que permitan que las razas, que sus hijos sean mejor que los padres. Eso es lo que realmente buscamos, que la raza se mejore en fertilidad, en precocidad, es decir, que se peinen más rápido y que estén terneros viables, que no necesiten tantos insumos y que no sean insumo dependientes y que tampoco requieran de suplementación, sino que ellos lo busquen en su ecosistema, en su oferta, la oferta que les damos.
Claro que sí. La mínima inversión que debo hacer para estar en esta plataforma de SOSTI son 700,000 pesos. ¿Eso qué me implica?
Bueno, con 700,000 pesos tú estás comprando kilos de un proyecto que se ofrece en el momento. No todos los proyectos están abiertos, a veces tenemos uno o dos proyectos abiertos y se llenan muy rápido. Entonces, al darle participar, tú puedes de una vez descontar de tu cuenta y asegurar pues tu inversión. Luego te llega al correo pues una comprobante de que tu inversión fue aceptada, que se recibió, y firmas posteriormente un contrato de colaboración con ese productor que va a tener tus animales. No tienes animales, tienes kilos de animales. Entonces es importante decirle eso a los inversionistas, que si usted compró 5 millones de pesos en Shosti en ganado, usted compró kilos de ganado y esos kilos hacen parte de un porcentaje de un proyecto. Y cuando van a hacer la liquidación del proyecto, que ahí está estimado la duración, cada proyecto tiene una duración, se saca la inversión de los neoganaderos o de los inversionistas, y las utilidades se reparten en un porcentaje para el productor, un porcentaje para los inversionistas y un porcentaje a Sochi por haberles asegurado pues el éxito del proyecto.
Bueno, llegamos a un punto donde quería yo tocar precisamente Disney, y es que cuando uno abre la plataforma se encuentra más abajito, donde ya casi al final, donde aparecen, supongo yo que estos son los proyectos que se están desarrollando, pues aparece un letrero que dice: vive la experiencia de ser un neoganadero Sochi desde tu comodidad, y resaltado en negrilla, recuerda que puedes visitar tu ganado. Y tú acabas de decir que yo compro ganado es en kilos, por eso yo puedo estar en cualquier parte, ¿verdad?, de Colombia, y puedo precisamente tener ganado porque estoy comprando en kilos. Pero expliquémosle un poquito más este tema a nuestros oyentes.
Bueno, pues al comprar parte de un proyecto, un porcentaje de ese proyecto en kilos, tú ya eres dueño de kilos en cualquier parte de Colombia y puedes visitar esos proyectos también. Es simplemente coordinar con el productor y decirle: bueno, vamos a estar allá, nos gustaría acompañar en el pesaje, estar con ustedes. Y no solamente es una inversión, sino es una inversión que se puede disfrutar, que pueden ellos ir y realmente constatar, y muchos lo han hecho, no tantos como quisiéramos, porque tenemos 2000 inversionistas y creo que hemos recibido unas 20 visitas solamente, pero pues nos encanta, y al productor también le encanta que lo visiten y que revisen que están bien sus animales, pero también que las prácticas que nosotros promovemos sí son las que ellos esperan que promovamos.
Claro, exactamente, Disney, porque al ver esto, o sea, yo no necesito tener una finca para invertir en ganado, pero sí necesito verificar que realmente esta inversión que estoy haciendo, el ganado sea de ganadería regenerativa, sostenible, amigable con el bosque, para hacer precisamente ese aporte al cuidado y la protección del medio ambiente. Disney, hagámosle un comparativo a los oyentes. Yo estoy segura que ellos ya lo tienen claro, porque se lo hemos contado en diferentes secciones de nuestro espacio radial en varias ocasiones, pero usted, que es una experta en el tema, hagámosle un comparativo de las ganancias teniendo ganado regenerativo sostenible a tener ganado de manera extensiva.
Bueno, ese sí es mi fuerte. Bueno, la invitación para los ganaderos del Guaviare es a que inicien su proceso de transformación, de restauración del suelo, porque cuando quitamos los árboles para volvernos pastoriles y dejamos muy pocos árboles en el potrero, pero no hicimos la rotación suficiente de las praderas, el ganado compactó el suelo, la lluvia, la brisa ayudó a compactar, y muchos han perdido esa fuerza con que vieron sus pasturas al inicio. Al inicio veían pastos exuberantes que les llegaban a la cintura, y poco a poco han ido viendo cómo los pastos cada vez están más pequeños y ya no se recuperan tan fuerte como antes. Cuando uno empieza a trabajar ganadería regenerativa, empieza a hacer manadas, o sea, juntar los lotes, hacer un impacto mayor en el suelo en menos tiempo y dándole el descanso apropiado a las pasturas, el pasto vuelve a regenerarse y vuelven ellos a ver esa explosión de comida que no veían y que no se ve sino cuando aran y cuando fertilizan, pero en este caso no necesitan arar porque la pezuña del ganado hace esa función, ni necesitan fertilizar porque el estiércol del ganado es el que hace esa función de impulsar el pasto para que crezca y ayude a hacer mayor fotosíntesis, y al hacer fotosíntesis, tomar más sol, pues se hace todas esas sinergias que hay entre el suelo, la planta y el ecosistema. Y así, pues más adelante podrán tener árboles, podrán tener yuca, plátano y no solamente carne. Es un cambio diferente, digamos, es una forma diferente de llevar la ganadería, pero es una forma mucho más amigable porque se imita la naturaleza. Y la ventaja es que uno pasa de tener 100 gramos de pasto por metro cuadrado a tener 1 y 2 kilos de pasto por metro cuadrado, lo que representa que va a poder tener más ganado. Nosotros hemos logrado tener 2 y 3 animales por hectárea y guardar comida para el verano para que puedan tener los animales y no tengan que descargar las fincas. Entonces, es una ganancia porque bajan los insumos, aumentan la carga, mejoran las ganancias en cuanto a los kilos libres que producen por hectárea de carne y pues van a tener una sostenibilidad para su familia, para poder pagar a sus trabajadores y para poder aportarle al medio ambiente.
Bueno, se lo está diciendo Disney Vaquero, quien es la cofundadora de esta plataforma Sosti, y se lo estamos diciendo a través de Manguaré, pero me alegra mucho, una persona experta en el tema les está diciendo a nuestros ganaderos del Guaviare que es mucho más rentable y van a tener mucho más beneficio si ustedes se transforman de esa ganadería extensiva que tienen, que además le hace mucho daño al medio ambiente, pasan a una ganadería regenerativa o ganadería sostenible. Y les quiero contar a los oyentes que esta oportunidad de negocio que ustedes están escuchando en este momento, el programa Amazonía Mía de USAID la trae al Guaviare este próximo 22 de agosto en una reunión que en principio va a ser cerrada, pero luego le vamos a hacer este evento de manera masiva al departamento para que usted que me está escuchando y quiere participar pueda venir al evento a conocer de primera mano. Simplemente vamos a hacer este 22 un abreboca para que ojalá toda la comunidad en la región que tienen esta vocación de ser ganaderos, pues nos puedan acompañar en ese próximo evento. Disney, por favor, regáleme esa invitación porque usted va a estar aquí en ese evento.
Sí, señora, ya estaremos y espero que los ganaderos tengan de primera mano la información sobre Sosti, sobre la ganadería regenerativa, para que empiecen su transformación, porque si bien todos sabemos, el Guaviare ha sido señalado por estar en esa zona tan limítrofe con la Amazonía, y es importante que empiecen a transformar la ganadería y empiecen a mostrarse de una manera diferente para que puedan seguir trabajando, pero sin interferir con los procesos naturales. Esa es la invitación, allá vamos a estar el 22 de agosto, y gracias a USAID por invitarnos, y bueno, espero poder compartir con ustedes allá en el Guaviare.
Claro que sí, Disney, nosotros la vamos a esperar con los brazos abiertos. www.sosti.co. Y igualmente nosotros ya tenemos el enlace en nuestra página de Facebook. Usted va allá y busca Manguaré con tilde en la E, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Ahí está colgada nuestra nota. Le da clic en donde dice Sosti con color azul y lo va a llevar directo a la plataforma para que usted compruebe todo esto que le estamos diciendo. Disney.
Buenísimo, pues nada, muchísimas gracias por la entrevista y espero poder estar allá en el Guaviare, compartir con los ganaderos y contarles que Sosti nació en el llano, que conocemos la problemática del llano y que tenemos muchos productores allá que están haciendo esa transformación y que están encontrando ese punto de equilibrio que todos buscamos en la sostenibilidad.
Pues muchísimas gracias, estuvo con nosotros hoy Disney Vaquero, cofundadora de la plataforma Sosti, hablando precisamente de ganadería regenerativa, invertir en esta ganadería colaborativa y rentable, y precisamente ese transformar esa ganadería en una oportunidad para nuestros empresarios del campo. Muchas gracias, Disney, y que tengas muy buena tarde, y nos reencontraremos en vivo y en directo este 22 de agosto.
Muchas gracias.
Estás oyendo Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Conociendo nuestro territorio.
Continuamos en Manguaré. Ahora vamos a conversar de zonificación de tierras. En un programa anterior les contamos cómo estaba el departamento del Guaviare zonificado. Y les contamos que tiene un área para la producción agrícola, ganadera y forestal, otra área de conservación y protección ambiental, otra zona de reglamento especial y zonas de explotación de recursos no renovables. Hoy conversaremos con Juan Parra acerca de la primera área, que tiene que ver con producción agrícola, ganadera y forestal. Juan, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Ugey. Un placer estar nuevamente en este bonito programa. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco de cómo está zonificado el departamento del Guaviare.
Cuéntanos entonces, por favor, de qué se trata esta área. ¿Qué contiene esta área en el departamento?
Bueno, Ugey, pues básicamente, y como hablamos en el programa anterior, en el año 2013, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de manera articulada con la Gobernación del Guaviare y la Corporación Ambiental, publicó el estudio general de suelos y zonificación de tierras a escala 1/100.000 y definió 4 áreas para el departamento del Guaviare. Como tú ya lo mencionas, una primera área es para la producción agrícola, ganadera y forestal, y son básicamente aquellas tierras que tienen una vocación de producción, básicamente para la producción de alimentos, forrajes, fibras. Y es importante decir que esta área está básicamente limitada a la zona de reserva campesina o el área sustraída. Es decir, estas áreas para la producción no se pueden desarrollar en ninguna áreas destinadas a la protección ambiental o de reglamentación especial, sino simplemente en el área sustraída. Es importante entonces decir que la zona de reserva campesina fue reglamentada parcialmente por el decreto número 1777 del 96 y por el acuerdo número 024 de noviembre de 1996. Básicamente las zonas de reserva campesina son zonas de colonización en las regiones donde predominan tierras baldías y en aquellas áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieren la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad y tenencia de la tierra.
Eso significa, Juan, que en estas áreas de reserva campesina, ¿qué podemos producir o no podemos producir?
Exactamente, entonces sí se puede producir, y allí es donde están estas áreas con vocación agrícola, agroforestal y con vocación forestal. Básicamente el objetivo de las zonas de reserva campesina es estabilizar la economía campesina, y para esto pues también está muy ligado a la producción de alimentos que generen calidad de vida, ¿no? Busca también superar las causas de los conflictos sociales, garantizar el acceso por parte de los colonos y campesinos a tierras baldías, la ejecución de políticas de desarrollo rural, el fortalecimiento de espacios de concertación social y políticas entre el Estado y las comunidades rurales.
Bueno, Juan, pero aquí en el Guaviare se presenta la problemática de que nuestras comunidades no se quedaron produciendo únicamente en esta zona de reserva campesina, sino que se ampliaron a otras zonas donde ya por zonificación le compete otra normatividad, y casi siempre esa normatividad pues no permite desarrollar estos temas productivos porque van en contra del medio ambiente y la naturaleza. ¿Ahí qué hacemos?
Pues, Sugey, es una situación real y es un reto que se tiene en el departamento del Guaviare y en los departamentos amazónicos, porque básicamente la zona de reserva campesina fue constituida o establecida precisamente para que allí se sentara los procesos de colonización. Sin embargo, la expansión de la frontera agropecuaria pues ha avanzado. De alguna manera ha llegado a zonas de protección especial, donde hay ecosistemas estratégicos, ha llegado a resguardos. Entonces es uno de los retos que se tiene en el departamento del Guaviare, y para los cuales hay diferentes estrategias que se vienen liderando desde las administraciones municipales y departamentales. También existe la sentencia 4360, que también de alguna manera define o le exige a las administraciones y al gobierno nacional implementar medidas para frenar esta expansión. Lo mismo, pues este tipo de programas como Amazonía Mía busca identificar modelos de desarrollo en los cuales estas personas que ya están por fuera de la reserva campesina puedan generar medios de vida sostenible y reducir los impactos sobre estas zonas de protección especial. Ahora bien, Sugey, el hecho de que estén por fuera de la zona de reserva campesina, pues son personas que no tienen escrituras de sus predios, que no tienen sus títulos de propiedad, y también se convierte en una problemática social que ha venido desarrollándose a lo largo de la historia en el departamento del Guaviare.
Ubiquemos, Juan, entonces a la comunidad. ¿Dónde queda esta zona de reserva campesina en el departamento del Guaviare?
Perfecto, Sujei. Pues bueno, la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare tiene 463.600 hectáreas aproximadamente. Esto representa el 8,67% del departamento del Guaviare y fue constituida mediante la resolución 0054 del 18 de diciembre de 1997 y está ubicada en 3 de los 4 municipios. Está ubicada en San José, El Retorno, Calamar. Miraflores no está dentro de la zona de reserva campesina. Abarca 150 veredas, de las cuales 80 están en San José, 65 están en el municipio del Retorno y solo 11 en el municipio de Calamar.
Bueno, Juan, ahora conozcamos la vocación precisamente de esta primera área, que es para la producción agrícola, ganadera y forestal.
Claro que sí, Sujei. Entonces, ya sabiendo que esta área está en la zona de reserva campesina, pues básicamente la zona con vocación agrícola representa, según el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras para el departamento del Guaviare, representa el 0.28% del departamento del Guaviare, que son aproximadamente 15.000 hectáreas. Son aquellas tierras que tienen unas unidades de suelo, de clima y demás factores que permiten el desarrollo de cultivos transitorios y permanentes. Sin embargo, es necesario decir, Sujei, que el departamento del Guaviare, al ser un departamento amazónico, sus suelos tienen unas limitantes físicas y químicas. En el departamento del Guaviare, los suelos a nivel general pues son suelos ácidos con altos contenidos de aluminio, de hierro, y sus texturas son arcillosas, lo que limita el desarrollo adecuado de diferentes cultivos. No es que no se pueda producir, por supuesto se puede producir. Sin embargo, los rendimientos son relativamente bajos cuando los comparamos con la media nacional y es necesario desarrollar algunas prácticas para en temas de fertilización y el tema de adecuación de suelos, ¿sí? La otra área es la vocación agroforestal, que son aproximadamente 315.414 hectáreas, que representan el 5.9% del territorio. Y básicamente son aquellas áreas cuyas características biofísicas, el tema de clima, relieve, material parental, suelos, erosión, en fin, no permiten la utilización exclusiva de uso agrícola o ganadero, sino que es necesario utilizar sistemas combinados donde se mezclen actividades agrícolas y forestales. Entonces, aquí es donde empezamos a implementar o recomendamos la implementación de modelos agroforestales, que es básicamente una combinación armónica de especies agrícolas y forestales. Es un ejercicio que se viene también impulsando desde AgroSavia con productos amazónicos, con palma y con productos como el plátano, la piña, es decir, productos agrícolas y forestales que permitan también una rotación, un flujo de caja y mejorar la estructura del suelo. Finalmente, Sujei, tenemos la última área, que es una área con vocación forestal, que representa cerca de 77.517 hectáreas, y son áreas que por sus condiciones de clima, suelo y temas de erosión deben ser aprovechadas con unos usos de protección. No admiten ningún tipo de uso agrícola o pecuario, excepto cuando se definan para usos forestales de producción, lo cual es compatible con modelos agroforestales. Entonces, básicamente, Sujei, estas zonas son las áreas definidas para la producción agrícola y pecuaria del departamento del Guaviare. Como ya lo dijimos, tienen algunas limitantes físicas y químicas sobre las cuales hay que desarrollar un manejo.
Para concluir, Juan, entonces significa que el área de mayor cobertura que tenemos en el departamento del Guaviare es de vocación agroforestal, que corresponde al 5.9%, o sea, 315.414 hectáreas dentro de la zona de reserva campesina. Es por eso precisamente que en el departamento y este programa impulsa medios de vida sostenible a través de sistemas de reconversión ganadera, sistemas silvopastoriles o agroforestales. Entonces, hoy comprendimos por qué precisamente el departamento del Guaviare, su vocación es más hacia la sostenibilidad y el tema agroforestal. Pues muchísimas gracias por habernos explicado este tema y darnos luces para comprender un poco más esa vocación que tiene el departamento de El Guaviare. Conversamos hoy con Juan Parra, especialista en planeación integrada para la conservación de TNC, aliado estratégico del programa Amazonía Mía en el territorio.
Claro que sí, Sujei, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahí de manera paulatina vamos avanzando y vamos explicándole a todos los oyentes todo el proceso de zonificación que tiene el departamento del Guaviare. Y para el próximo programa vamos a hablar sobre las áreas de conservación y protección ambiental que vinculan los parques nacionales y la zona de reserva forestal.
Gracias, amigos, por haber estado hoy con nosotros, y recuerden que les vamos a anunciar cuándo lanzamos nuestra encuesta y dónde la pueden encontrar. Se demoran 3 minutos, nada más eso, pero todo lo que respondan ahí será maravilloso para nosotros, para mejorar hacia todos ustedes y, por supuesto, para traerle reingeniería a nuestro Manguaré. Chao, chao, nos vemos mañana.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.